El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo del año 2025. ¿Por qué es festivo hoy, don Juan Felipe Cadavid? ¿Usted sabe?
No, a mí no me pregunte. Por qué. Bueno. Yo solamente los disfruto y ya.
La frase del día, los disfrutamos trabajando.
Sí, sí.
Porque no, hoy tenemos pulso y tenemos polémica.
Pero no crea, también de otras maneras. Mis hijos no van al colegio, entonces nos levantamos un poquito más tarde. Okay. Nos acostamos el domingo más tarde.
A propósito de sus hijos, la frase del día.
Señor.
Hay demasiados padres que incapacitan a sus hijos facilitándoles la vida. Goethe. ¿Usted está de acuerdo con esa frase?
Depende.
Yo de cierta manera sí, pero de cierta manera no.
A ver, yo no estoy de acuerdo tampoco. A ver, ni estoy de acuerdo con los que exageran, los quieres meter en una cajita de cristal y que nada les pase y defenderlos de todo. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay que dejarlos sufrir.
Los tacañones.
Sí, que
hay que darles madera, que no hay que darles gusto. No, a los hijos hay que darles gusto.
César,
uno vive por los hijos, pero tampoco con dádivas exageradas.
Nosotros vivimos en un país donde los días y las noches casi que son duran lo mismo, ¿sí o no? O sea,
sí,
vivimos en un perfecto
estamos
equilibrio.
Estamos en el trópico.
Estamos en un perfecto equilibrio. Yo sé que hay países donde duran más las noches que los días.
Sí.
Y son duros. Entonces, a mí me parece que la vida es un perfecto equilibrio. De alguna manera, así, apretarlos, enseñarles que en la vida las cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con concentración, con pasión y con mucha son, que pueden ir de ahí en adelante. Pero pues si uno también trabaja duro, César, también darles un gusto y si uno les puede dar confort, también dárselo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la vida es un completo equilibrio, pero la polla es un total desequilibrio. Le volví a sacar otro punto. Ahora no me venga a decir que por culpa de Aguirre.
Ah, no, entonces.
Pero le saqué un
gracias,
punto
Aguirre
nuevo y ya vamos a hablar de todos esos temas.
Por culpa de Aguirre y de Parra, de dos arqueros.
Ahora, lo de Parra fue absolutamente sensacional.
Dos arqueros me tienen hoy con un punto menos, aunque ahí me le pilló una chimichunga a don Jason, que me iba a decir, me iba a mandar que eran dos puntos hoy.
No, pues estuvimos cerca. Pero
estuvimos, sí, cerca. Ustedes estuvieron cerca ahí haciendo el chiminchungo a ese y que me iban a quitar dos puntos.
Mire, lo cierto es que el fútbol es una belleza porque da revanchas. Parra había tapado el primer partido de la liga anterior con Once Caldas.
Cuatro.
Que jugó un gran primer tiempo. En el primer tiempo sacó una pelota de gol impresionante y se comió cuatro. Y ahora fue la gran figura impidiendo que Nacional, con seis oportunidades de gol en el segundo tiempo, pudiera vencer la portería del blanco blanco. Pero vamos a comenzar con la tercera caída de jugadores de la convocatoria de Néstor Lorenzo en la selección Colombia. La primera caída fue
John Córdoba.
John Córdoba, que cae por una lesión lamentablemente
en un entrenamiento en Colombia.
En Colombia, en Medellín, y lo reemplaza Rafael Santos Borré.
Sí.
¿La segunda caída cuál fue?
Juan Fernando Quintero, que se cae
correcto
por un tema de meniscos en el partido frente al Deportivo Independiente Medellín, donde se nota claramente en el segundo tiempo cuando empieza a sentir la molestia, el dolor, trata de aguantar un rato y al final no sale del partido y vemos una imagen de él con hielo en el banco en sur del estadio Atanasio Girardot y después se conoce la noticia de que no va a estar o que no, sí, de que sale de la convocatoria.
Sí, le pusieron hielo, no va a reemplazar Lorenzo a Juan Fernando Quintero. Porque yo, primero, él no lo tiene en cuenta.
Es terrible eso.
Y lo segundo, creo que puede haber jugadores para reemplazarlo dentro de la convocatoria.
James, Yasser, Carrascal.
Carrascal, bueno, para escoger uno. Y el tercero que cae es Rafael Santos Borré. Usted tiene toda la información. Borré había reemplazado a Córdoba, había sido llamado a última hora y se suponía que debía llegar hoy porque jugó ayer contra Fluminense, pero lo sustituyeron al minuto 45.
Sí, Borré se lesiona realmente en el partido frente a Bahía. Eso es por Copa Libertadores de América, el día que hace gol, el gol de cabeza. Una jugada en algún momento del partido donde le golpean el estómago, le pegan a la altura del abdomen, él no siente dolor porque está caliente, sale del partido y ya empieza a sentir alguna molestia, no se entrena normal para el partido frente a Fluminense, entonces no se le acrecienta el dolor, pero ya en el partido frente a Fluminense, cuando ya hace un esfuerzo, cuando ya se suelta a jugar, ¡pum!, siente el dolor ya insoportable, y es cuando, usted bien dice, lo sustituyen de ese partido y se da la lesión en el abdomen. Parece un desgarro en la parte del abdomen. Eso tiene que doler muchísimo. Me cuentan que,
tremendo,
que no pueden ni siquiera reírse.
Tremendo. Bueno, de la selección vamos a hablar más adelante porque tuvimos sorteos de octavos de final de Copa Libertadores, de Copa Suramericana, y porque lógicamente vamos a hablar de la jornada 1 de la Liga Betplay en cuadrangulares, y vamos a comenzar con el partido Santa Fe 0, Millonarios 1. ¿Le gustó el partido o no le gustó el partido?
No, desde lo futbolístico no.
Muy cortado, muy ríspido.
No, es que
muy
César, el partido,
cancha mala.
Y lo dije en la transmisión ayer del fenómeno del fútbol, cuando se da la jugada de Ginás, que ya la vamos a discutir o vamos a opinar, la jugada sobre Torres, Daniel Torres, yo dije ahí en la transmisión a mis compañeros, Chemas y Andrés, que me acompañaban en la transmisión, y a Jonathan, les dije, ojalá este no vaya a ser el tono del partido, que esto no nos marque lo que vaya a ser el juego. Y eso nos marcó el juego, un juego donde se pegaron, donde se pelearon. Yo vi hasta desencajado a Falcao en el primer tiempo, ¿usted
sí,
lo vio?
Sí, sí, lo vi desenfadado.
Pero desencajado,
desencajado
con
también.
El árbitro, con los rivales.
Ahora, la protesta de Falcao por la amarilla es totalmente válida, pero ya la vamos a hablar.
César, y súmele esto a lo que bien dijo David González en la conferencia de prensa. Qué horror la cancha del Campín, César.
Sí.
Uy, no, no, no. Ay, mire, en Occidental, en toda la mitad de la cancha, pegado a la línea, de verdad, César, unos parches ahí puestos. No sé si usted se dio cuenta, usted lo está viendo por televisión, hay un momento donde Livelton Palacios le dice a uno de sus compañeros, aquí no me la tire por el piso, porque pica. Pero César, así, de potrero. No, no puede ser.
Sí, no.
No puede ser.
La cancha está en muy malas condiciones, hay que cambiarla y la van a cambiar. Pero la verdad es que el tema es muy complicado. Sobre el arbitraje de Carlos Ortega ayer en Bogotá, escribe muchísima gente. Mary Ellen Arenas Pertus, que reapareció. Quisiera saber qué disculpa va a sacar el señor César Augusto con el árbitro de ayer en Bogotá. Doña Mary Ellen, yo no saco disculpas, yo opino y opino como veo las cosas. Óscar Hernández critica severamente el arbitraje. Óscar Mauricio Avendaño Mejía habla de la roja para Ginás. Freddy Castrillón dice que a Millonarios lo están empujando para ganar el título. Y es un poco la tónica de muchos correos refiriéndose a Falcao García. José
Si a Falcao lo estuvieran empujando para el título, no le sacan esa amarilla.
De acuerdo, de acuerdo. Luis Fernando Gómez habla sobre Independiente Medellín y dice, ¿será casualidad o ya el tema entra a ser sospechoso? Por lo de Aguirre, que ya ha cometido dos errores
yo tengo mi opinión sobre
monumentales, ya vamos a hablar. Y menciona a Brian León, dice que no es normal que un jugador desperdicie tantas oportunidades. Y Saúl
cuando
Santa
vive
María
pensando
Gallego,
en pelearse con todo el mundo, sí.
Sí, pero bueno, ya vamos a hablar del tema.
Bueno.
Y Saúl Santa María Gallego dice que el fútbol colombiano es muy malo porque los árbitros no se hacen respetar, porque los integrantes de los equipos no juegan al fútbol, porque los jugadores viven tirados, porque los árbitros pitan mucha pendejada. Porque los jugadores de la liga se lesionan, en fin, da un montón de razones. Pero le propongo analizar las jugadas del partido Santa Fe Millonarios una por una. ¿Le
venga,
parece?
Pero yo quiero decir algo porque obviamente nos vamos a enfocar eso, pero quiero decirle un par de cosas del partido Santa Fe Millonarios, porque desde lo futbolístico la verdad no hay muchas cosas para profundizar, porque fue más un partido de polémicas, de agarrones y tal. Desde lo futbolístico, entiendo, y se lo decía hace un momento a don Fidel Franco, compañero nuestro aquí del sistema informativo, hincha de Santa Fe, que me decía, estoy indignado. Yo le digo, con toda razón, usted debe estar indignado por dos cosas. Porque no expulsaron a Ginás y por lo mal que juega Santa Fe.
Y por el penalti que le dejaron de pitar a Santa
ahorita
Fe
lo discutimos,
en el último
minuto. Ahorita lo discutimos. Pero César, lo mal que juega Santa Fe.
Sí, sí.
No, 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 no. Ni en pelota quieta, un laboratorio.
Ahora, Millonarios
al frente del área.
Bien,
no, pero juega mejor.
Sí, juega mejor.
Juega mejor, César. Juega mejor. Y
Santa Fe jugó bien comenzando el partido.
Pero sí, un arranconazo ahí.
Un poquito
ahí,
el segundo tiempo.
Un arranconazo ahí
también.
Y tal. Pero la verdad, no, César. Muy, muy, muy mal. Muy mal Santa Fe. Que termina tirando centros y tirándolos mal. Tiene una pelota de tiro libre al frente. Y el laboratorio lo hace horrible entre Rodallega y Zapata, más culpable Rodallega, muy mal Independiente Santa Fe. En Millonarios, muy bueno lo de Ruiz.
Sigue siendo Ruiz. Muy bueno, ¿no?
Muy bueno. Arévalo estaba haciendo un partidazo hasta que se fue de mambo en esa jugada que él pierde la pelota y se da la expulsión de Wenger y después la jugada que se pide como penal. Y lo de Falcao, César, Falcao es un tipo, mire, estamos hablando de Vivero, se comió goles mano a mano, León se comió goles mano a mano, definió maravillosamente bien.
Además tiene un promedio de gol que vamos a mencionar más adelante que es demasiado bueno. Bueno, arranquemos con la jugada, minuto uno del partido, una pelota que ni siquiera estaban disputando, la iban a disputar, pero me parece, Juan Felipe, que los dos entran defendiéndose. Ginás con el antebrazo arriba, Daniel Torres con el cuerpo, pero Ginás le pega un codazo al jugador de Independiente Santa Fe y para mí era roja directa.
Sí, yo creo que eso no tiene discusión, César.
Sí, no tiene discusión. Salieron los audios del VAR. En el audio lo primero que dice el relator es que el árbitro se equivoca. Hay un detalle muy importante y es que lo llama el VAR. ¿Quién era el VAR del partido? Pucha. Busquemos el VAR del partido, porque en el audio del VAR, el VAR del partido con mucha tranquilidad le advierte al árbitro lo que vio, lo que pasó. El árbitro mira la jugada y el árbitro dice que el golpe con el antebrazo fue en la nuca.
Ricardo García de
y
Santander.
No en la cara. Pues yo quiero felicitar a Ricardo García, primero porque lo llamó en esa jugada y segundo por la tranquilidad con la que afronta el diálogo con el juez. Muy atropellado Carlos Ortega en el diálogo. Uno en ese momento tiene que hablar poquito porque está en la cancha, porque hay presión, porque hay adrenalina y porque a veces si uno se desespera no oye lo que le dicen por el intercomunicador del VAR. Pero me pareció que el VAR en este caso actuó muy bien, pero el árbitro consideró que era para tarjeta amarilla y el partido continuó. Le sacó amarilla a Ginás y después amarilla a Montero. Lo de Montero es increíble. Mire, ¿cómo se pone a aplaudir al árbitro, hombre?
Sí, no. Ahí es indefendible lo de Montero. Lo de Montero, después de lo que pasó con Manizales.
Además,
¿cómo
se hace sacar tarjeta amarilla al minuto uno por una tontería, por una acción absurda, como los jugadores que se quitan la camiseta y se hacen amonestar? No hay derecho.
Mire, César, sobre esa jugada, sí hay un golpe de Torres abajo. Yo creo que ahí no solamente faltó la roja para Ginás, que es contundente, César. O sea, yo creo que ahí...
Si no, la amarilla para Torres.
Por más hincha que se sea el que sea de Millonarios, sabe que eso era roja para Ginás.
Y una cosa es un partido con 10 desde el minuto 1 y otra con 11.
Y era amarilla para Daniel Torres, porque Daniel también va armado abajo. Sí, pero era roja no se defiende para Ginás.
Además, la pelota, cuando chocan, la pelota... Se demora un par de segundos en
y
caer.
Y en ningún lado el reglamento dice que uno pega arriba, el otro pega abajo, entonces se borran las tarjetas. No, era roja para Ginás, amarilla para Daniel Torres. Ortega dice que es un golpe temerario, eso es lo que él relata.
Sí.
Y desde el VAR le dicen, no, es golpe con fuerza excesiva y brutalidad, o lo que uno también llama juego brusco grave, que
además,
efectivamente
en una
fue
zona
lo que
sensible,
sucedió.
La parte sensible no es solo la cabeza, también
no,
la nuca.
No, mire, César, Ortega estaba decidido a no dar la roja, porque lo primero que le dicen es juego brusco grave o con fuerza excesiva, y él dice no, es temerario, y después le dicen bueno, pero mire el lugar donde golpea, no, es en el cuello, perdóneme, y es que el cuello a esa con esa fuerza no termina siendo un lugar sensible,
pero totalmente sensible, y es peligrosísimo, el cuello es absolutamente peligroso, porque pues ahí está la vena aorta, por ejemplo,
rojaza,
el tema era complicada, roja, y ahí se perjudicó flagrantemente por parte del árbitro Independiente Santa Fe. Algunos dicen que Falcao debió ser expulsado. Lo primero es que a Falcao le muestran una tarjeta amarilla absolutamente infame. Uno no puede pitar a control remoto. Uno no puede pitar porque se imagina las cosas. Falcao va al piso, ni siquiera toca al jugador de Independiente Santa Fe. El árbitro iba caminando hacia adelante. Y cuando se voltea y seguramente grita el jugador de Santa Fe, y él supone que hay una falta fuerte de Falcao de atrás.
Daniel Torres, creo que es el hombre de la falta.
No recuerdo cuál
sí,
era.
Creo que es Daniel Torres, me parece.
Y el árbitro lo amonesta y Falcao evidentemente protesta con vehemencia, con respeto, porque Falcao es respetuoso.
No, pero Falcao estaba desencajado.
Es que porque esa amarilla no la pueden mostrar.
No, a ver, César, yo ahí tengo, yo ahí quiero ponerle un paréntesis en algo.
A ver.
Efectivamente, después de ver... La repetición, nos quedó claro que no lo toca.
Sí.
Yo estaba en el estadio, César.
Sí, yo no estaba en el estadio.
Yo estaba en el estadio, o sea, yo la vi de entrada.
Esa fue a los 15 minutos.
Yo la veo de entrada desde arriba y desde arriba no puedo decir que hubo o no hubo contacto.
Sí.
Pero se ve, César, pues, o sea, se ve la verdad una plancha y el jugador de Santa Fe aprovecha y hace toda su show y todo el drama y se lanza. Pero era muy difícil que el central pudiera ver si había o no había contacto.
Está bien.
Es lo que usted dice, termina creyéndole al jugador de Independiente Santa Fe.
Termina suponiendo.
Pero no es una jugada donde usted diga, oiga, clarito que no le pega. No, no
ahí
es fácil.
Ahí es donde yo creo que no en un futuro el VAR debería entrar. Así como cuando la pelota sale o no en un tiro de esquina, si el árbitro se equivoca, ahí el VAR debería ayudar porque es una herramienta tecnológica que sirve para ayudar, pero por encima de todo, para hacer justicia. Y después, una acción de Falcao queda solo por la derecha, tiene un pequeño encontrón con un jugador de Independiente Santa Fe y el balón se le va largo. Y algunos
con Frasica.
Dicen, con Frasica, que había entrado.
Esa a mí me parece que es una lucha
normal. No, para mí tampoco. Ahora, si Falcao lleva la pelota, la tiene dominada, ¿qué se va a poner a meter un codazo? Por Dios, yo creo que por casi que naturaleza no era para expulsión.
Entonces,
de Falcao.
Vamos en que se equivocó en lo de Ginás.
Sí.
Yo no soy tan vehemente en la equivocación de la amarilla de Falcao. Me parece que
no,
era
yo
fácil.
Sí soy vehemente.
A mí me parece
no
que era
suponer.
Fácil confundirse.
Era muy fácil no darla, pero bueno.
La siguiente, ¿cuál es?
Vamos a hablar, porque vamos a la pausa.
Ah, ok.
De una acción que se dio, de dos acciones que se dieron en una jugada. La expulsión de Vanguero y un penalti que pidió Independiente Santa Fe a los 98 minutos. Nos escriben Adriana Consuegra. Muchísimas gracias por el elogio, pero yo ayer no hice video de Millonarios porque no vi todo el partido.
Ese elogio me suena a otra cosa.
Porque me comí, pero es que me pega una pequeña vaciada. Pero tiene razón, yo la acepto. Sergio Becerra desde Nueva York. Javier Pinzón desde Montreal, Dylan Salamanca desde Chihuahua, en México, Andrés Palacios desde Chapinero y Carlos Mantilla desde Girón Santander.
Y una cortica para ir a la pausa. Fafafá nos manda el dato de Millonarios Santa Fe. Santa Fe Millonarios, el local fue Santa Fe, 26.292 espectadores, buena. Una en un clásico espera el lleno, pero
no,
bueno.
No, yo esperaba 34.000.
Bueno, 40.341 en Nacional Once Caldas.
Eso sí es extraordinario.
Medellín 30.000 al
112, 30.112.
Y lo de Barranquilla.
No, sí, lo de Barranquilla, 16.486. No hay derecho, pero ya vamos a hablar de esos partidos. Bueno, don Juan Felipe, al minuto 98 se presentan las dos jugadas. La acción de Vanguero, que el árbitro consideró que era tarjeta roja. ¿Para usted era roja o no?
Yo ayer en la transmisión, César, la verdad no estuve muy... estábamos concentrados en otra cosa, viendo otra cosa, y la verdad dije que sí. Pero después de verla me parece que no.
No. No, además, si acaso fue una imprudencia. Y la imprudencia lo que determina por parte del juez es una advertencia. Recuerden que si es una acción temeraria, hay amarilla, y si es fuerza excesiva,
o brutalidad.
Es roja o brutalidad. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Y me parece que ahí el árbitro se exagera.
Ahora,
y de esa jugada...
Ahora, en el estadio se vio como voló el jugador de Santa Fe.
Ah, porque es que el jugador de Santa Fe se tira como si lo hubiera picado una pitón. El hombre se tira de una manera
Una cobra, porque la pitón...
Abraza.
Te abraza.
Como la anaconda.
Exacto.
Muy bien. No era roja para Vanguero. Y a continuación viene el cobro de costado lateral... Y es la más polémica de todas. De una vez, para mí, penalti, que el árbitro no sancionó.
Para mí no.
Expliquemos.
¿Empiezo yo?
¿Sí?
No, mano pie César, a mí me parece que la excepción se configura porque la posición... No la posición
potencial que llaman.
Sí, no la posición, sino el movimiento que termina siendo Marimón me parece absolutamente natural, es mecánico. Hace parte de la mecánica del cuerpo cuando alguien está saltando como él está saltando.
Yo le hago una pregunta.
Señor.
¿Por qué cuando el jugador cae, lo tumban y cae y apoya las manos en el piso, si la mano es perpendicular no es penalti y si la mano está un poco retrasada, o no digamos penalti, no es sancionable y si la mano está un poquito retrasada, sí la sancionan? ¿No es natural apoyarse uno cuando cae?
Pero no siempre la han sancionado, César.
Siempre.
¿Cuando la apoya el piso?
cuando la mano queda atrás...
No, si la acostó totalmente, sí,
por
porque
eso,
sí se está estirando.
Por eso, pero se está apoyando, evitando darse un totazo en las nalgas cuando cae.
No, de acuerdo, pero una cosa es que la estire de una manera ya exagerada, pero es que además el movimiento aquí de Marimón es de alguien que... ¿Es Marimón, cierto?
Sí.
Es de alguien que ensalta... ¿Cómo
Marimón
hace?
Salta con las dos manos arriba. Yo sé que hay excepciones potenciales,
mire, usted,
pero cuando la mano es desproporcionadamente antinatural,
es que a mí es donde no me parece que sea desproporcionado.
Pero si la mano está arriba.
Claro, César, pero hace parte
de la piñata.
Pero hace parte del movimiento de alguien que está saltando de esa manera.
Yo le pregunto, si esa mano se da en la mitad de la cancha, ¿el árbitro la pita o no la pita?
Yo esperaría que no.
Yo esperaría que sí. Ahora, hay dos ejemplos.
Ahora, pero sí quiero decir algo. Yo creo que el VAR hizo bien en llamar porque valía la pena que Ortega
tomara la decisión conceptual.
La tuviera clara. Y está bien el que se pensara, como lo hace usted, que podía ser un penal. Me parece bien que el VAR llame. Pero yo sí estoy de acuerdo en esa decisión de Ortega. Están los hinchas de otros equipos diciendo, venga, y esta que pasó en el Medellín Millonarios del 2023, diciembre,
de Daniel Torres.
En el estadio de Itagüí o Río Negro, no me acuerdo de cuál, creo que fue en Itagüí. ¿Por qué esta sí fue penal? En esa, a mí me parece que la mano, la posición de Daniel Torres y de Marimón es completamente diferente.
No, son muy parecidas.
No, perdóneme.
Pero muy parecidas.
Perdóneme, pero no.
También levanta la mano.
No, claro, pero Daniel Torres viene de frente a la pelota. Es que Marimón viene tratando sacarla de lado.
No, pero los dos tienen la misma intención, sacar la pelota.
No, sí.
Y el movimiento del cuerpo es muy difícil de determinar. Yo no puedo pensar que si voy a saltar a buscar una pelota con el pie, tengo que tener las manos en el bolsillo, ¿no? Yo las tengo arriba y corro el riesgo.
No, por eso le digo, pero la de Daniel Torres es una mano ya arriba, arriba, alta. Esta es una mano de lado de alguien que viene tratando de hacer una media volea, una media chilena o tratando de tirar así un taco para sacar una pelota. Yo estoy de acuerdo con Ortega.
La que algunos consideran diferentes, no sé si ustedes recuerdan, Juan, no sé si usted la recuerda, la mano de Tecillo en el Partido Nacional América. Una mano que no se pita. Que Tecillo sale abajo, la pelota pega en un compañero de Tecillo, después de pegar en el compañero de Tecillo, le pega a Tecillo y da en la mano. El árbitro no la da. Ahí me parece que se puede considerar una excepción potencial, porque además la mano de Tecillo está abajo. Pero cuando la mano es descaradamente antinatural, yo no puedo
decirlo. Usted la ve descaradamente.
Ahora, yo respeto su opinión. Y respeto la opinión de casi todos los analistas arbitrales, menos de Barahona, que dijo que era penalti.
¿De esa no ha salido en el VAR?
No ha salido. Ahora, es muy importante para poder aprender y entender por qué decidió el árbitro no dar el penalti, escuchar el audio del VAR. Yo espero que no sean selectivos, como han sido siempre, por parte de la comisión arbitral. Pero todos los analistas arbitrales, menos Barahona, coinciden con Juan Felipe y yo respeto esa opinión.
Y con Ortega.
Y con Ortega de que hay excepción potencial y no es penalti, pero para mí es penalti.
Un señor Giacomo, que no sé qué es lo que le gusta comer, dice, un robo, Ricardo, ni Cristiano Ronaldo alzó tanto su brazo en la chilena contra la Juve. Sergio Carrillo, de acuerdo con César. Yeyo, 2042-82, está peleando con el señor Andrés Nieva. Jesús Romero Guerra, 24 minutos hablando de un solo partido. Ya vamos a hablar de los otros.
No, pero vale la pena.
Es que ese fue el de más polémicas arbitrales.
Es hablar 10 de Junior, 10 de América, 10 de Millonarios, 10 de Nacional y 10 de Once Caldas. Este fue el que dio más tema y hay que hacerlo.
Daniel Bustamante, pito recargado. Y Carlos Hernando Arias Marroquín dice, en la chalaca, o la chilena de Rodallega, si termina en gol, pero antes le pega en la mano, ¿esa no vale? Expliquen por qué. Porque en el reglamento dice ahí que el jugador que hace el gol previamente no la puede haber tocado con la mano. No habla de si la tocó con o sin intención, con su mano natural o antinatural. Dice, el jugador que hace un gol no la puede tocar antes con la mano. Ya.
Sí, Guillermo Campo, por ejemplo, le dice a usted que se tranquilice. Don Guillermo, yo lo veo tranquilo.
Estoy súper tranquilo.
Aquí no nos hemos alborotado. Giohan Vélez, desde Medellín, quería preguntarles qué opinan sobre la falta de efectividad de Independiente Medellín.
Estoy preocupado desde que empezó el torneo.
Hablemos de Nacional, que fue el otro partido de ayer. Nacional 0, Once Caldas 0. Yo vi lo siguiente. Primer tiempo relativamente parejo. Hubo un par de situaciones de gol. Una del Once Caldas a los 11 minutos solito Luis Palacios de frente, le pega mal y la saca por un lado, y la otra oportunidad de gol fue de Atlético Nacional a los 45+5, un tiro libre atrás, remate fuerte de Morelos y una tajada de Joan Parra, que fue la figura.
César, le hace una pregunta.
Sí.
¿No está muy cansón ya Dairo Moreno? En todas las jugadas donde no se la pasan a él, se emberraca.
Pues así ha sido toda la vida.
Ay, ¿de verdad?
Uy, yo no le había que era chiquito. Bolas.
Qué cansón, hombre.
Siempre, siempre. Pero es cansón. Siempre no, se pone no, bravo, los, se pone
los
bravo.
Los demás tienen derecho también a tratar de pegarle al arco.
Y en el segundo tiempo, todo absoluto de Atlético Nacional. 6 oportunidades de gol por una solita al final de Dairo del Once Caldas. No la pudo meter. Y la gran figura, Joan Parra.
La noche del despilfarro verde. Porque efectivamente Parra, tampoco creo que ayer le hicieron la cuenta en la transmisión 6.
5.
Bueno, ya en la transmisión le hicieron una cuenta
sí,
de
lo
seis.
Que pasa es que meten una que no era oportunidad de gol.
Pero también hay que decir
un
que...
Un remate de Tecillo al medio que no era oportunidad
también
de gol.
También hay que decir que se perdieron unas increíbles.
Sí, se perdieron
unas increíbles.
Y a Nacional se le está enredando el gol. Se le está enredando el gol. Ya no tiene la eficacia. Ya Marino no es la lumbrera del
no
semestre pasado.
También.
Lo mismo Román, que fue sustituido.
Oye, la
lo
gente
mismo
ya, la
Morelos.
Gente, la gente ya le está pegando a Viveros. Los hinchas de Nacional leí
sí,
algunos pegando a
Viveros.
Pero
ahora, lo que están muy furiosos los hinchas de Nacional es con Gandolfi.
Ah, no, pero
dicen que cobarde, que defensivo. Bueno, en el partido anterior salió ante Junior con un solo volante de marca. Y ahí sí no le dicen cobarde. Pero están enfurecidos con el técnico.
Pero y ayer atacó todo el partido.
Todo el partido. Y si se las comieron, los jugadores. Todo no Gandolfi. Hubo una jugada. Una jugada en el primer tiempo donde algunos hinchas de Nacional reclaman posible agarrón de Rojas a Viveros.
Sí.
Para mí no.
Uy, César.
Para mí no. Y le doy varias razones.
A ver.
Primero, Viveros vivo se le tira encima al jugador Rojas. Se le tira encima. Y es doblemente vivo cuando le... Sí, lo estaba abrazando. Cuando le agarra el brazo para que no lo suelte, le agarra el brazo Viveros, para mí es una jugada
yo no
en
vi ese
disputa
detalle.
Y no, mírelo.
Yo no vi
le
ese
agarra
detalle.
El brazo y no deja que lo suelte el jugador del Once Caldas. Ahora, Juan Felipe.
Yo vi
para
yo,
mí
yo
no es penalti. Ese... La mala suerte del Once Caldas. No tuvo a los dos zagueros centrales titulares. ¿Cómo se llama el que no pudo salir del país?
Malagón.
Malagón y Riquet. Lesionados. Luego, Cardona, que es el tercer zaguero, se lesiona. Tercero de los importantes. Y toca entrar Mateo Rodas. Y después Mateo Rodas sufre un choque con Viveros. A Viveros no le pasó nada. Y a Rodas se le rompió la cara. Le tocó jugar con un gorro al final. Ahora, el empate del Once Caldas, muy bueno. Para el
sí,
aplauso...
Sí, sí.
Porque a pesar de que tuvo un día menos que Nacional, llegó en la madrugada.
Oye, el cansancio que tiene.
El cansancio que tiene.
Aunque
sí,
se le sigue.
Los zagueros centrales.
Se le sigue
lo de Herrera, chapó.
Sí,
espectacular
sí, sí.
el Mario Herrera y los jugadores.
No. A Herrera, perdóneme, métame ahí a don Camilo Quintero. Métame
sí,
al PF.
Sí.
Métame
sí.
al PF.
Sí, tremendo.
¿De dónde
ahora,
sacan,
Nacional.
¿De dónde sacan tanto pulmón? ¿De dónde sacan tanto aire? ¿De dónde sacan tantas piernas? Sencillo. De un buen trabajo físico. Impresionante.
Claro. Impresionante. Ahora,
impresionante.
Nacional, el trabajo físico de Nacional también es muy bueno. Oh,
sí.
Nacional también viajó. Nacional
sí, pero
tuvo
Nacional
ausencias
tuvo
importantes.
Rotaciones.
Cardona le hace falta Nacional, pero Nacional tiene una
nómina pero,
a ver, para divertirse.
Pero Nacional tiene rotaciones.
Claro.
Es que lo de Once Caldas
no puede
era,
rotar.
Era el minuto 80 y no sé qué, y esos muchachos del Once Caldas arriba, abajo, tenían fastidiado a los jugadores de Nacional porque es que los presionaban, los anticipaban. No, lo de Once Caldas es extraordinario. Chapó para el señor Camilo Quintero. ¿Me cuenta aquí Clara Giraldo?
Sí.
Un abrazo para Clara.
Clarita, un abrazo.
Dice, ayer le estaban gritando burro a Gandolfi cuando el cambio de Morelos, y al final del partido le gritaron que se fuera.
Sí, los cambios son una intención para tratar de solucionar los problemas.
Pero Morelos tampoco anda.
No, tampoco anda.
Se
es que
la pierde.
Los delanteros no andan en Nacional. No andan en Nacional y lo del Once Caldas realmente grandioso. Bueno, Medellín 1, América 1. Yo no me imagino. Bueno, usted estaba aquí. ¿Alcanzamos a ver algo aquí?
No,
porque eso fue el sábado.
Eso fue el sábado.
Me imagino lo que sufrió usted.
Me lo vi completico en la casa.
Me César. Imagino lo que sufrió
no,
usted.
No, pero mire, César, lamentablemente el hincha del Medellín, y en este caso, esto, yo pocas veces hablo como hincha en los medios, pero voy a decirlo, ya tenemos ese callo. Uno sabe que al Medellín algo le pasa, pero no le puede pasar tan seguido. Dos cosas. La primera, en la polémica el viernes, usted y yo tuvimos un debate sobre el Medellín. Yo ayer me ratifico, con lo del sábado me ratifico, Medellín juega muy bien al fútbol. Medellín fue superior al América, gran parte del juego. Medellín merecía ganarlo, Medellín bota mucho gol y por fin lo hace el polaco. Ahora, lo de Aguerre, no es para que sea suplente, no es para que no le compren su pase, no es para que la gente lo odie, no.
Pero sí es para que lo pongan en su sitio.
Exacto, es que el hincha del Medellín le venía celebrando todo a Aguerre, todo.
Hasta las imprudencias y las provocaciones.
Lo que hizo en Bucaramanga, lo que hizo en... No sé, lo que todos se lo celebraban. Pues les quiero decir, estuve muy juicioso, atento, con mi hijo. Yo le iba diciendo a Samuel, a mi hijo, mira, mi amor, cómo aprendió Aguerre después de lo que le pasó en Barranquilla, que pelota que le lanzan, de una la entrega. O la tira larga.
Sí, no se mete en problemas.
Pero como ya Medellín iba ganando 1-0, se volvió a agrandar y le dio por hacer...
Pero usted sí cree que si se agrandó, a mí me parece que le intenta parar y se le va larga. La misma que le pasó a Montero en Millonarios.
Si todo el partido, con el juego 0-0, no, hacía la fácil, la mandaba larga, ¿para qué?
Pero Aguerre no es de los arqueros que saben con la pelota, que pueden darse ese lujo.
No, pregúntele a Ramos y a Teo a ver si sabe mucho con la pelota. César, todo el partido jugó simple. Y cuando ya va ganando, ahí sí quiero hacer la floritura, por agrandado te pasó a Aguerre, por agrandado.
Ahora, le doy un dato estadístico. El Medellín, 13 remates, 11 del América. El Medellín...
Yo no sé de eso, dónde esos 11 del América.
5 remates a puerta, 6 del América.
No, yo no sé dónde esos 11 y esos 6, no sé. En el primer tiempo sí fue 4-3 porque América tuvo. Los dos de Juanfer, uno de tiro libre.
Esos son los datos de las plataformas, ¿no?
Uno de tiro libre de Juanfer, sí. Otro mano a mano que Aguerre tapa muy bien. Es que es un arquerazo Aguerre. Y el otro, hubo un tercero, ya no lo tengo tan claro. Pero en el segundo tiempo yo al América no lo vi llegar.
Bueno, de todas maneras, Medellín tiene serios problemas de gol y así es muy difícil aspirar a una final.
Y lo que me dice Héctor Eduardo Chávez tiene toda la razón. Gracias, Héctor, me acordó. La embarrada de Aguerre es doble. Porque Aguerre, primero ahí, y después la pelota no le hace un globo largo. Le pasa el tanto así que él trata de cabecearla. Métale la mano a Guerrito. Era mejor una expulsión suya, un tiro libre, pero son 3 punticos que estaban en el bolsillo. Medellín hoy líder, bajar al equipo de la diferencia del punto invisible. No, puede ser, no es. Doble error a Guerre, doble error.
Sí, y Marco Hoyos, hincha del Medellín, que está muy triste, pregunta quién va a reemplazar a Juan Fernando Quintero. Él dice que debería ser Daniel Ruiz. Anda muy bien Daniel Ruiz, pero no lo van a reemplazar.
Oiga,
y Marco dice una cosa, dice, no se les olvide la casi desbaratada de Dairon Asprilla en la línea, el jugador del Once Caldas. ¿Usted la vio? Uy, por Dios santísimo.
¿El que le pega en la cara?
Mejor dicho, casi le arranca la cabeza. Esa era expulsión, claro, al final del partido. Pero para mí era expulsión para el jugador de Atlético Nacional.
Oiga, César, a mí me dicen desde Cali. Bueno, primero Holgado ya viajó. Holgado ya está en Malasia. O sea, sí. Junior y Tolima van a enfrentar, sobre todo Junior, van a enfrentar al América sin Juan Fernando Quintero, sin Barrios, sin Álvarez Balanta, sin Ramos y sin Holgado en cuadrangulares.
Sí.
Y Juanfer, lo que piensan y creen en América es que chao, se le acabó el campeonato a Juanfer.
¿No más?
Que no le alcanza.
¿No le alcanza?
No sé si para una hipotética final.
¿O no quieren
final
que no alcance?
No, esto no fue. Me dicen
porque siguen los líos ahí de la plata y no sé qué.
Ah, bueno, no sé. No, me dicen que no, que muy probablemente no le alcance.
Bueno, muy bien. Una pausa y ya seguimos.
César, nos está escribiendo Mauricio Andrés Luna desde Estados Unidos y dice que se desconectó un momentico del pulso y estaba escuchando Onda Cero de Almería, que están furiosos, porque es que Almería se va a jugar la semifinal, el ascenso, si no estoy mal, con Real Oviedo.
El ascenso.
Y se pierde.
¿No estaba sexto?
No. Juega un repechaje, juega un partido clave. Y se lo va a perder Luis Javier Suárez, pero ahí sí que culpa, ahí sí pues muy de mala, se nos cayeron 2-9.
Ah, pero la gente de Nacional también están furiosos porque les quitaron 3 jugadores. Ahora ellos tienen cómo reemplazarlos, pero la verdad es que no hay nada que hacer. Fecha FIFA es obligación y hay un problema. Todos los equipos del mundo saben que los jugadores en fecha FIFA se van a la selección. El problema es de los españoles, que programan la B en fecha FIFA, y de los colombianos que programan la Liga Colombiana en fecha FIFA.
No, y muy de malas, ¿qué hacemos? Sí, se nos cayeron 2-9. Porque sí, es que Luis Suárez viene siendo el cuarto o quinto en la lista.
Correcto.
Quinto.
Carlos Acosta dice, por favor, disimular la admiración por Falcao, que lo ponen en el campo como si fuera la madre Teresa de Calcuta. No hace nada. 2, el árbitro Ortega, como muchos cartageneros, es hincha de Millonarios, y si no, pregúntele a Baena. Aquí yo no voy a entrar, don Carlos, en el juego de que es que están empujando a Falcao para llegar a la final, para ganar el título, y que los árbitros son hinchas de Millonarios. Esa historia, esa película ya me la sé. En los 80 era América el favorecido. Había narcotráfico de por medio. En los 89, 90, era Millonarios el favorecido, había narcotráfico de por medio, y Nacional, Copa Libertadores favorecido, había narcotráfico de por medio.
Nos regaña Luis Eduardo Gil.
Bueno, posteriormente, que Nacional era el empujado porque Postobón patrocinaba la liga. Por favor, no digamos estupideces. Y ahora que ayudan a Millonarios. Dejemos Falcao. El tema tranquilo, que por Falcao no se desgasten en ese tipo de cosas, que si algo hay lo tendrá que investigar en otros temas de apuestas y demás, la DIMAYOR y las autoridades.
Venga, es que Luis Eduardo Gil dice algo y tiene razón. Dice, amigos, las culebras no pican, muerden. Tiene toda la razón, pero lamentablemente y erróneamente...
yo tengo una culebra que pica, la del banco.
No, César, y erróneamente, la verdad, desde muchos años, desde que yo estoy pequeñito, yo escucho que siempre se ha dicho que me picó una culebra, picó una culebra, pican las culebras. Pero efectivamente no pican, ellas muerden.
Sí, muerden y con la lengua meten el veneno.
No, el veneno está...
Porque el diente es coco, ¿no?
Sí, tiene ahí para...
El colmillo.
Pues no todas, ¿no? Porque no todas tienen veneno.
¿Usted no ha visto Outlander?
No.
Uy, ahí la protagonista se inventa una jeringa, porque ella viene del futuro, al pasado, a la Edad Media, se inventa una jeringa con un diente de culebra. Maravilloso. Bueno, Junior de Barranquilla empató con Tolima 1-1. Tengo que decirle, Juan Felipe, que a mí el Junior creo que hizo mucho más que el Tolima por ganar y no me chocó.
En el segundo tiempo.
Sí, el primer tiempo fue parejo. Tolima hizo el gol.
No, el primer tiempo de Junior es espantoso, César.
No,
el primer tiempo de Junior
es malo de los dos. Juan, es malo de los dos.
Pero es que el Tolima se defiende. El Tolima fue a sacar su puntito.
Hizo el gol al minuto 27 y se defiende. Está bien. Sí, es muy pobre el primer tiempo.
O sea, pero lo de Junior es...
Pero Junior en el segundo tiempo tuvo 4 situaciones de gol claras.
¿Hasta cuándo?
Hasta...
Dígalo sin miedo por su amigo.
No, hasta los cambios.
No, Farías metió la mano y le metió una desordenada Junior.
No, pero
lo
no.
Enloqueció. El único que entró bien es Teo, porque Juan juega mucho. Pero de resto, yo creo que Rescalvo lo miraba y le decía gracias.
No, terminó atropellando el ataque.
No, Farías, le metiste la mano a Junior y acabaste con lo bueno que venía haciéndole. Porque la verdad, si el segundo tiempo Junior arrancó, lo metió contra un arco a Tolima, se salvaba el Tolima, Fiermarín la sacaba, se lo comían los de Junior. Y entonces Farías, preocupado porque iba a ganar el partido, dijo, no, venga, yo hago el cambio. Y cambió y chao.
Terminó jugando con Paiva,
no.
Con Vaca, con Titi Rodríguez, con todos los de arriba. Y la confusión y el enredo fue realmente complicado.
Oiga, César, mire, usted se metió en un nido de culebras y vea, que no hable de culebras, que no. Y también le escriben y dice, no, lo que hace es inocular.
La serpiente inocular. No, yo esa palabra no me la sé. Una palabra muy complicada. Nosotros aquí hablamos de fútbol, hablamos de culebras ahí para poner un símil.
¿En serio?
Inocular,
que eso es lo que hacen las serpientes.
Yo la había oído, pero nunca me atreví a preguntar qué significaba. Pero sí. Bueno, gracias, aprendimos que es inocular.
César, no, de verdad lo
¿Y dejarías? Lo que hace usted cuando ve una serpiente, ¿sabe qué es?
Correr.
No, recular.
Ah, también, sí.
Inocular y recular.
Venga, no, César, de verdad, Junior, mire, muy mal primer tiempo de Junior, muy mal primer tiempo de Junior, y los cambios fueron perjudiciales.
Sí, los cambios no funcionaron.
Eso no, los perjudicaron, claro. Los perjudicó completamente. Ahí se acabó Junior.
Bueno, se sortió la Copa Libertadores de América. Y a Nacional le tocó culebrero el camino.
Sí, todo el camino.
Sí,
digamos que avance.
Pero empieza por los colmillos. Usted enfrentar en el primer partido al Sao Paulo, menos mal que no fue Universitario, que juega ante Palmeiras. Pero Nacional contra el Sao Paulo es un chicharrón bravo.
Claro, pero a ver, le contamos a la gente. Primero, Nacional quedó para su próximo rival, Sao Paulo.
Sao Paulo, si gana.
Si gana, va ante el ganador de la Liga Deportiva
de Botafogo y Liga Universitaria de Quito.
Y de Botafogo. Si avanza, tendría que avanzar ante el que gane de estos cuatro, Libertad, River Plate, Universitario Palmeiras. Mejor dicho, le tocó en el camino del actual campeón de Copa Libertadores, que es Botafogo, del equipo que más puntos hizo, que es Palmeiras, y del equipo para mí más duro de Argentina, que es River Plate.
Correcto. En semifinal se podrían encontrar River Plate y Palmeiras por la parte baja de la zona izquierda del cuadro. Y por arriba, si Nacional le llega a ganar al Sao Paulo...
No, César.
Enfrentaría a Botafogo.
River y Palmeiras se encontrarían en cuartos de final.
Sí, no en semifinal, en cuartos de final. Tiene toda la razón. Cuartos de final. Y el cuartos de Nacional sería Nacional-Botafogo, suponiendo que le gane a Liga de Quito. Y por el otro lado van Fortaleza-Vélez, partidazo, buen partido. Peñarol-Racing, se enfrentan los que ganen. Podría haber enfrentamiento argentino entre Vélez y Racing. Uh-huh. Y por debajo van Cerro Porteño ante Estudiantes de La Plata
y Flamengo
Internacional.
Yo le digo, este camino, sin ser fácil, este camino es menos tormentoso.
Menos
culebrero.
Sí, es más jugable.
Menos inoculador.
Es más jugable.
¿Y en Sudamericana?
En Sudamericana, Once Caldas va a jugar en playoff ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Y si gana, enfrenta a Huracán. Bravísimo.
Sí,
claro, duro. Que Huracán ayer perdió el título argentino ante Platense.
1-0 ganó Platense, actual campeón.
Ese Platense metió pelotas
duro.
América se mide en el playoff a Bahía de Brasil. Y si gana...
Fluminense
de Brasil.
Que también le tocó el camino duro porque va... En esa línea está Gremio, en esa línea está Independiente de Avellaneda, en esa línea está Lanús, en esa línea está Independiente del Valle, en esa línea está Bahía, que es su rival, y Fluminense, que sería su rival si avanza. Entonces también es muy dura.
Y Bucaramanga, que enfrenta en el playoff de la Copa Suramericana
durísimo,
al Atlético Mineiro.
Durísimo.
Si llega a ganar, bueno, primero el playoff es el más duro de los tres. Y si llega a ganar, jugaría frente a Godoy Cruz de Argentina. Durísimo,
no,
también.
A todos les tocó. ¿A cuál le tocó un poco? No.
Once Caldas en el playoff tiene una cierta ventaja teórica en el nombre, pero le toca ir a jugar arriba, ¿no?
¿Y Once Caldas enreda a Huracán?
Lo podría enredar. Once Caldas enreda a cualquiera. Enredó a Fluminense en el primer partido en Manizales. Lo que pasa es que el resultado no se le dio.
Bueno, usted esta mañana me asustó y me dijo que Lucho Díaz... ¿Se va de Liverpool?
Hombre...
Con eso vienen, ¿no?
Mire, estoy averiguando el tema por Inglaterra, porque es que la publicación de Lucho Díaz la hizo Fútbol de Inglaterra, que es una cuenta en español, se llama Mercado Inglés, que tiene 442,000 seguidores y normalmente está pendiente de los movimientos en el mercado de Inglaterra. Aquí hay dos temas. En el caso de Lucho Díaz, que estuvo en el partido de Junior... el sábado en Barranquilla. Primero, es que Liverpool se ha mostrado reacio a ser justo con la renovación del colombiano. Recuerden ustedes que se gana 3.8 millones de euros, está en el puesto 18 de ganancias por salario en el Liverpool y fue el segundo jugador más importante en el ataque del equipo inglés en su título. Entonces Lucho aspira a ganarse, yo diría que por lo menos el doble. Y el Liverpool... no está dispuesto a subirle tanto. Entonces, ahí hay problemas porque Lucho Díaz tiene oferta del Al Nassr, donde seguramente no seguirá Cristiano Ronaldo, y sigue el tema del Barcelona ahí entre manos y en el tintero. Y de pronto se va.
A mí me daría mucha tristeza ver a Lucho en Arabia. Y entonces dirán, pero ¿y por qué no te da la misma con Durán? Tema sencillo.
21
edad,
años.
La edad. Durán puede estar hoy en Arabia, jugar, cumplir con el contrato, que son ¿cuánto? ¿Tres años?
Cinco.
Pero digamos que
cinco
no los cumpla, que
no
se quede tres.
77 millones de euros por tres años.
Que se quede tres. Sale muy joven a romperla en el fútbol internacional. Ya con 20, ¿cuántos tiene? 28, Lucho Díaz.
29.
Ya no es tan sencillo y ya irse a Arabia ya no va a ser tan fácil que retorne, que regrese a la élite. Y hoy está en la élite. A mí se me daría mucha tristeza.
28 tiene Lucho Díaz.
A mí se me daría muchísima tristeza si se termina yendo a Arabia, pero no lo juzgaré porque yo creo que cada quien también pelea por lo suyo. Y a mí se me parece absolutamente injusto que en Liverpool esté tan abajo en la fila de pagos.
Sí, a mí también me parece totalmente injusto y debería tener una cierta lógica el cuadro Liverpool. Lo que pasa es que uno entiende también que subir más del 100%, duplicarle el salario a un jugador, es difícil.
Pero César, eso no, el fútbol pasa cada rato.
Sí, pasa cada... Mire, lo de Yamal, por ejemplo.
Exacto.
A Yamal le han tenido que renovar dos veces el contrato. Una, teniendo 17 años, para poderlo asegurar. Y al final, el tema, pues... ya saben lo que se va a ganar Yamal en el cuadro Barcelona.
Y perdóneme, Luis Díaz tiene argumentos desde lo futbolístico de la temporada para decirle, señores, yo me merezco estar arriba. No sé cuánto estará peleando, no tengo ni idea cuánto estará pidiendo, pero que tiene que estar entre los top, tiene que estar entre los top.
Tiene que estar entre los top y puede que no, porque los tops están ganando tres veces más y cuatro de lo que se gana Lucho Díaz, pero por lo menos el doble con algunos bonos importantes.
Nada sobre lo de Lucho hablaron esta madrugada en el show de Liverpool en la BBC. O sea que no, que en Londres y en Liverpool no se toca el tema que se va.
No, no se ha tocado el tema porque están pendientes de la renovación y hasta que no haya una decisión sobre la renovación no se sabe si lo dejan ir o no lo dejan ir y si se va por decisión de los manejadores de Lucho. Y el Sarajevo ha recibido una oferta de Pumas de México por Kevin Viveros de 2.5 millones de dólares por el 75% de los derechos. Eso quiere decir que hoy estaría sacando del camino a Nacional en su intención de comprarlo. Le toca a Nacional meterse la mano
en el bolsillo. No, pero pelear contra los mexicanos desde lo económico, eso sí es muy fuerte.
Oiga, entre otras cosas, ¿usted cree que si lo agarra Viveros, usted es capaz de soltarse?
¿Cómo así?
Si lo agarra Viveros no es capaz de soltarse. No, no, no. Eso le pasó al jugador del Once Caldas en el penalti.
Bueno, y ahorita usted me envió el video.
Aquí está el video. Miremos el video.
No, ya me acordé de la jugada.
De Iron Asprilla. Hombre, casi lo... Pero a ver casi lo descalabra.
Para quienes no están viéndonos en YouTube y nos están escuchando en radio, es un saque de banda a favor de Nacional, donde rápidamente el recogebolas viene y le lanza la pelota a Dairo, a Asprilla, a Dairon, para que él saque de banda. Lo que pasa es que el jugador de Once que la había tirado al saque de banda viene regresando y la pelota va en camino hacia su cuerpo. Claro, el jugador del Once Caldas hábilmente aprovecha... para meter la cabecita, para tratar de que la pelota le pegue y no le llegue a Dairon, y Dairon tiene una reacción de meterle un manazo.
Además lo jala de la oreja.
A la altura de la oreja, alarlo y tumbarlo. Para mí es de roja.
Lo jala, se puede decir jala con confianza, tranquilo, sin temor a quedar con un hablado medio...
No, pero me gusta alar.
¿Sí?
Sí.
Bueno, mire, el tema de Barcelona... es que en este momento todo está enfocado en la posibilidad de Marcus Rashford, el jugador de 27 años que vale 40 millones de euros. Luis Díaz vale 80 millones de euros. El Real Madrid ya contrató a Alexander Arnold, al español que tiene también nacionalidad neerlandesa, Dan Hitzen, el zaguero central de 20 años, y está buscando dos jugadores más. El Manchester City tiene a Ryan Cherki, jugador volante del Lyon, 21 años, es francés con nacionalidad argelina. A Tijani Reinders, que es un volante 10, holandés, que llega del Milán, 26 años. Y a Aid Nouri, marcador central de 23 años, del Wolverhampton, argelino. Cada vez miran más en el fútbol africano. Y hablemos un poquitico... de Luis Suárez, que es el jugador que va a reemplazar a Santos Borré, que iba a reemplazar a Córdoba en la Selección Colombia. ¿Cómo le parece a Luis Suárez? Fue convocado en el año 2022, si no estoy mal. A ver, yo lo tengo aquí, 2022.
Yo tengo tres, esta es la cuarta.
Esta es la cuarta convocatoria. Pero
2020, noviembre 2020, enero 2022 y marzo 2022.
Correcto, las dos. En el 2020 fue en la convocatoria de Uruguay-Ecuador, que perdimos los dos partidos, y entró al minuto, en los últimos 40 minutos, por Lucho Díaz en el 6-1 que perdimos. Sí. Luego vino la convocatoria del 2022 y luego la última.
Sí, dos en el 2022, o sea, nunca ha estado con Néstor Lorenzo.
Nunca ha estado con Lorenzo.
Oiga, sale
pero siempre lo ha tenido en la lista.
No, a mí me parece un buen jugador. Lo que pasa es que no está en el top de selección. Y los minutos que ha tenido, generalmente nunca lo han utilizado de nueve. Siempre lo han tirado por otro costado. No creo que vaya a tener minutos, a menos que algo pase con Duván.
Sí, muy difícil. Pero mire, él comenzó en Leones de Itagüí.
Sí.
Luego, en el Granada B, marcó 5 goles en 35 partidos. En el Valladolid B, 11 goles en 34. En el Tarragona B, 7 en 36. En el Zaragoza de segunda, 19 en 38. En el Granada de primera, 3 en 64. En el Olympique de Marsella, 3 goles en 7 partidos. Lleva 27 en 41 partidos con Almería y es el goleador de la B. Tiene un gol cada 3 partidos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿O es regular?
Es regular.
Pero no es malo.
Sí, no, es regular, regular.
Pero, claro, es la B.
Teófilo Gutiérrez lesionado. Dicen que según evolución se sabrá la incapacidad.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Disfruten el lunes festivo, esta noche polémica. Y mañana volveremos con el pulso del fútbol. Chao, gracias a todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.